No podemos hacer concesiones. La consecuencia de la obediencia es tener lo mejor de Dios y la consecuencia de la desobediencia es todo lo que nosotros podemos hacer sin Dios. Las personas sabias obedecen a Dios. Ignorarlo traerá desastre a sus vidas.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Todo en la vida está interrelacionado. Lo que hacemos en un aspecto de la vida repercute en los otros. En la vida del rey Salomón vemos un ejemplo de este principio. Y en el mensaje de hoy se nos explica cómo Salomón sufrió grandes prejuicios como resultado de las concesiones que hizo en su vida.
Hay ocasiones en nuestra vida cristiana en las que pensamos, Dios, ¿por qué sigo teniendo el mismo problema de siempre? ¿Por qué no consigo de alguna forma la victoria en mi vida? ¿Por qué soy inquietado por las mismas cosas siempre? Y nos hacemos a nosotros mismos la siguiente pregunta, ¿por qué no puedo avanzar en mi vida cristiana y disfrutarla como lo había esperado? Pues bien, siempre hay un motivo para eso, y en ocasiones ese motivo es muy sencillo, y somos nosotros quienes intentamos hacerlo complejo. Queremos hacer que sea algo especial o algo inusual, cuando en realidad es muy sencillo. Creo que cuando leamos el pasaje de la Escritura, veremos parte del motivo, si no la verdadera razón, por la cual pensamos con frecuencia que estoy haciendo mal. Y no necesariamente podemos ver lo que estamos haciendo, ni podemos señalar con el dedo cuál es el problema. El título de este mensaje es El costo de hacer concesiones, porque lo que les ocurre a ellos es exactamente lo que nos ocurre a nosotros. Por tanto, quisiera enmarcarlo en estos términos. Ahora bien, en primer lugar, Dios les dio un mandamiento. Vayamos por favor a Jueces capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así, el ángel de Jehová, que probablemente era Cristo en ese tiempo, subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Por tanto, aquí tenemos a un Dios que cumple los pactos y que les dijo, quiero recordarles que haré lo que les prometí que haría. Pueden apostar sus vidas a que así será. Leamos el versículo 2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar. El mandamiento es muy sencillo. En primer lugar, Dios les dice que deben entrar en esa tierra y deben expulsar a sus moradores. ¿Y qué ocurre entonces? Ellos hacen exactamente lo que Dios les dijo que no hicieran. Entran en la tierra y entonces cambian de opinión. Pues bien, es exactamente lo que Dios nos ha dicho también a nosotros como creyentes. Leeremos dos pasajes de la Escritura que lo describen mejor. Cuando nos convertimos en cristianos, sabemos que el Señor Jesucristo perdonó todos nuestros pecados y comenzamos una vida totalmente nueva, pues somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Cristo es nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestra vida. Nos convertimos en hijos de Dios y fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ahora Él habita en nuestro interior. Debemos andar por su Espíritu y confiar en Él momento a momento y día a día. Debemos vivir una vida santa, una vida entregada, una vida de obediencia a Él, una vida de gozo en seguir su voluntad. Entonces, lo que Dios quiere en nosotros es una vida limpia. Él sabe que si toleramos algo en nuestra vida regularmente, tendremos un problema. Vayamos por favor a Efesios capítulo 4, versículos 25 al 27. Dice así, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Leamos ahora el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Vayamos, por favor, a Colosenses, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en el libro de Jueces nos lo dice también a nosotros. Cuando somos salvos por la gracia de Dios, hay algunas cosas que no deberíamos tolerar. Hay ciertas cosas que no permitimos en nuestra vida. Y el motivo es porque le dan una ventaja a Satanás en nuestra vida y se convierten en una fortaleza. Entonces, no pasará mucho tiempo hasta que estemos en la misma condición que estaban aquellas personas en Colosas. Ahora bien, si toleramos regularmente algunas de esas cosas, tendremos problemas. Leímos en el libro de Jueces que Dios les dio primero el mandamiento. Les dijo: expulsen a todos ellos porque esta es la tierra prometida. Fue prometida por medio de Abraham y la promesa les pertenece a ustedes. En segundo lugar, les dijo que derribaran sus altares y destruyeran todo lo que tuviera semejanza de pagano. Sin embargo, ellos hicieron concesiones. Hicieron lo mismo que hacemos nosotros. ¿Y cómo lo hicieron? Quisiera que veamos lo que ellos hicieron. En primer lugar, no quisieron expulsar al enemigo. Los dejaron que siguieran viviendo en la tierra. Vayamos, por favor, a Jueces, capítulo 1, versículo 28. Dice así: Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Lo que hicieron fue razonar e interpretar el mandamiento de Dios. Ahora bien, eso suena bastante bonito. Por lo menos han sido conquistados y ahora son tributarios sirviendo al pueblo de Dios, el cual sirve a Dios. Solamente hay una cosa equivocada en eso. Las concesiones son rebelión contra Dios. Hacer concesiones es pecado. O sea, cuando Dios me dice, quiero que camines una milla, y yo camino media milla, eso no es obedecer a Dios. Amable oyente, quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Ha puesto Dios su dedo en algo en su vida y está diciéndole que quiere que expulse eso? Tal vez usted ha dicho, Señor, me libré de la mayoría de eso, la mayoría está fuera de Dios. Pero Dios le dijo que quería que expulsara todo. Puede que usted diga, pero la mayor parte ya no está. Además, nadie es perfecto, Dios. Todo el mundo comete errores y todo el mundo tiene áreas de debilidad. Y, Señor, estoy leyendo la Biblia más que nunca. Paso más tiempo en oración que antes. Y también te estoy sirviendo en más aspectos. Nadie es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Somos muy razonables y muy convincentes con nosotros mismos, pero nunca con Dios. Nunca podremos convencer a Dios de que si Él nos dice que hagamos algo, nosotros hacemos solamente parte de eso. Eso no convence a Dios en lo más mínimo. Fíjese una cosa en la que incurrimos en ocasiones es pensar que si hacemos lo suficiente de algo, lo cual parece bueno, un poco de eso no hará daño a nadie. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo perfecto de lo que es justificar y hacer concesiones en cosas en nuestra vida. Escuche, amable oyente, algunas de las cosas que Dios puede querer fuera de nuestra vida quizás ni siquiera son malas. Puede que no sea un pecado horrible que podamos señalar y decir, vaya, está claro que no haré eso. Puede que sea algo que hay en su vida que no es pecado necesariamente, pero Dios sabe que eso no es lo mejor para usted. Tal vez sea una relación. No hay nada de malo en ello, pero Dios sabe que no es lo mejor para usted. Puede que usted esté ocupado con algún trabajo o una vocación que está muy cerca de ser lo que Dios le dijo que hiciera. Está cerca, pero no es lo que Dios le dijo que hiciera. Y usted tiene sus propios planes. Está haciendo la mayor parte de lo que Dios le dijo que hiciera. Pero queda algo sobre lo que Dios sigue poniendo su dedo y dice, esto tiene que irse. Puede que usted responda, Dios permite que te hable acerca de esto. Fíjese que podemos arrodillarnos y hablar con Dios y todo suena realmente bien. Escucha, amable oyente. Probablemente todos hemos hecho eso. Hubo ocasiones en las que yo me arrodillé, abordé algo que había en mi vida y después me alejé. Cuando me alejé, no podía dejar de pensar, pero Señor, es como si ya hubiéramos resuelto el asunto y entonces, cuando nos levantamos y nos alejamos y pensamos, pero Señor, ¿y esto? ¿Y esto otro? Por alguna razón parece que es más fácil convencer a Dios cuando nos alejamos que cuando estamos arrodillados y postrados delante de Él con una Biblia abierta. Yo no soy muy bueno a la hora de convencer a Dios de nada estando en esa postura. Quisiera hacerle una pregunta, amable oyente. ¿Hay algo en su vida de lo que puede que esté intentando convencer a Dios y Él no está convencido, pero aún así usted sigue intentándolo? Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de ese tipo de concesiones? Veamos lo que ocurrió con el pueblo, porque el principio es el mismo. El principio no cambia si se aplica a una nación o a un individuo. Vayamos, por favor, a Jueces, capítulo 2, versículo 3. Dice así, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros. Como no obedecieron su mandamiento y no expulsaron a los pueblos de la tierra y ni siquiera querían hacerlo, perdieron el poder de Dios para expulsarlos. En primer lugar, les dijo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Leamos ahora los versículos 14 al 16, dice así, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Se convirtieron en esclavos de los que fueron conquistados y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. ¿Qué ocurrió entonces? Ellos volvieron a hacerlo otra vez. Podemos leer todo el libro de jueces, y en casi en cada capítulo leemos la misma historia. Cada vez que hacían concesiones en lo que Dios les había dicho que hicieran, sucedía lo mismo. Dios les dijo, ya que ustedes los han dejado en la tierra, veremos lo que pueden hacer. Y también les dice que estos pueblos serán azote y tropezadero para ellos. Serán como un espino clavado en el costado. Y no solo eso, pues si pensaban que los habían conquistado, serían ellos los conquistadores. Es interesante ver hasta qué extremos llegó la situación. Leamos cuando llegaron los madianitas y Dios llamó a Gedeón. Vayamos por favor a Jueces capítulo 6, versículos 1 al 5. Dice así, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Lo que olvidamos es lo siguiente. Lo que Dios dice que debe irse de nuestra vida, pero nosotros permitimos que se quede, al final nos conquista. Al final nos esclaviza, al final se convierte en un espino en nuestro costado, en un tropezadero para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y el libro de Jueces es un libro que describe continuamente el ciclo de desobediencia, juicio de Dios, arrepentimiento, desobediencia, juicio de Dios, arrepentimiento y la disciplina de Dios. Es un principio sencillo. ¿Quieres saber algo, amable oyente? Empezando en Génesis, podemos leer toda la Biblia hasta el libro de Apocalipsis y encontrar la misma historia. Cuando Dios nos da un mandamiento y no obedecemos, lo que hacemos es hacer concesiones a ese mandamiento. Sin embargo, lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente. Dios, ¿estoy dispuesto a sufrir las consecuencias de hacer concesiones a lo que sé que tú has hablado a mi corazón? Fíjese que Israel debía ser un pueblo especial, apartado por Dios, para Dios, un pueblo santificado. Sin embargo, su razonamiento, su justificación y sus concesiones les llevaron hasta el punto en que negaron que sucedería algo malo. Pensaron, eso no nos ocurrirá a nosotros, amable oyente. Si no nos ocupamos de lo que Dios dice que nos ocupemos, sufriremos las mismas consecuencias que ellos. No podemos hacer concesiones, buscar excusas para no cumplir la palabra de Dios y esperar y contar con las bendiciones de Dios en nuestra vida. Por tanto, quisiera mostrarle este sencillo principio y plantear una pregunta. ¿Hay algo que Dios le haya señalado y usted sabe que no lo ha hecho? ¿Lo ha encubierto de una forma o de otra? ¿Lo ha ocultado? ¿Lo ha camuflado? ¿Ha buscado excusas? ¿Y tiene una lista muy larga de motivos por los que eso no es lo peor del mundo? Sin embargo, Dios dice, ¿quieres lo mejor que tengo para ti? Expulsa todo eso de tu vida. Si no lo arrojas, tendrás que sufrir las consecuencias. Amable oyente, la consecuencia de la obediencia es tener lo mejor de Dios. Y la consecuencia de la desobediencia es todo lo que nosotros podemos hacer sin la bendición de Dios. Las mujeres y los hombres sabios obedecen a Dios, pero las mujeres y los hombres necios ignoran la advertencia de Dios, y eso es siempre un desastre. Oremos. Padre, quisiera orar en este momento para que el Espíritu Santo tome este sencillo principio y haga que examinemos nuestro corazón a la luz de él y que estemos dispuestos a ser sinceros y reconocer que la Biblia completa, de cubierta a cubierta, enseña muchos principios que innegablemente están escritos en una página tras otra. Todo lo que sembremos, eso también segaremos. Quisiera pedirte por aquella persona que todavía no es salva y que, al mirar atrás a los años de su vida, ha sembrado muchas cosas que espera que tú hayas olvidado. Sin embargo, Dios, tú no has olvidado nada. Quizás sembró un estilo de vida del que nunca quiso rendir cuentas porque piensa que podrá enmendarlo, solucionarlo y ocuparse de ello, pero solamente tú eres quien puede hacer eso. Te pido, Padre, por esa persona que de una forma o de otra ha estado huyendo de ti, pero en este momento tendrá que presentarse ante ti, porque tú estás aquí para ofrecerle la invitación del perdón de su pecado, un cambio en su corazón, un cambio de vida y un cambio de estilo de vida. Y quisiera orar también por esa persona que es creyente y que enseguida supo que es lo que tú estás señalando en su vida. Te pido que le concedas la sabiduría para abordar cualquier cosa que tú hayas señalado y hayas dicho que eso debe ser expulsado. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Piensa que Dios no puede usarle? Si es así, mantenga su sintonía y escuche la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, el costo de hacer concesiones, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esa confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Ya está disponible por encontacto.org/confía.
El primer paso para experimentar el verdadero éxito es construir nuestra vida sobre el fundamento sólido de Jesucristo y su palabra. Mediante el libro El éxito a la manera de Dios, el Dr. Stanley le ayudará a entender que, al buscar primero el reino de Dios, usted encontrará propósito, satisfacción y victoria verdadera para su vida. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Todos los días, Dios nos presenta oportunidades para servirle. Una de ellas es ayudando al prójimo. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Cada día se nos presentan oportunidades de servir a Dios. Si usted ayuda a alguien que está en problemas, si da una mano a alguien que está siendo abusado, maltratado o criticado, si saca tiempo para animarlos y orar por ellos, está cumpliendo la voluntad de Dios, está sirviendo a Dios. Ahora bien, Cristo ascendió al cielo, pero nos dejó aquí a nosotros, que somos su cuerpo, sus manos, sus ojos, sus oídos, sus pies. Por eso cuando decimos, Dios va a ayudar a la gente. Decimos bien, pero ¿cómo lo hace? Pregunta usted. Usualmente usa a sus hijos. Por eso, al ayudar a un necesitado, estamos sirviendo a Dios, a veces sin siquiera darnos cuenta. Amable oyente, ¿verdad que Dios viene y nos consuela cuando estamos dolidos? ¿Verdad que Dios se nos acerca y nos ayuda cuando estamos enfermos o tenemos necesidades financieras? ¡Claro que sí! ¿Cómo lo hace? Por medio de otros, por medio de sus hijos e hijas. Por eso, cuando servimos a nuestros hermanos, estamos sirviendo a Dios Todopoderoso.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
La Biblia nos exhorta contra el hacer decisiones apresuradas, pero son muchos los cristianos que no han obedecido estas advertencias. Mañana escucharemos el mensaje El riesgo de sacrificar nuestro futuro. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.